It shines brightly on my bed and the shadows overhead.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Las conversaciones entre los trabajadores de la estiba y la patronal están rotas. Así lo ha confirmado los representantes sindicales, que contradicen los mensajes optimistas del Ejecutivo y aseguran que no hay avances con los empresarios del sector. Esta mañana han pedido a los grupos parlamentarios que tumben el próximo jueves en el Congreso el Real Decreto de la estiba y voten no a la convalidación de la reforma del sector. Esta mañana los portavoces de UGT y Comisiones Obreras se reunían con Podemos en la Comisión de Fomento. Ernesto Gómez.
No hay ningún avance. Lo que hay es una nota firmada por el propio presidente del Consejo Económico y Social el martes, que dice claramente que se van a establecer unas negociaciones donde la voluntad sería que se respetaran los empleos. Las declaraciones de buenas intenciones no son exigibles en ningún sitio, no son ley, no son norma jurídica, por lo tanto, eso no vale.
Y continuamos conociendo reacciones al dato de paro publicado hoy, después del optimismo del gobierno al afirmar que las listas de desempleo disminuyeron en febrero en 9.300 personas. Dejan la cifra total de parados de las oficinas del gobierno en los 3.750.000 personas. En cuanto a la seguridad social, registra su mejor dato desde 2008. En febrero ganó de media 74.000 afiliados. Escuchamos a Fátima Báñez.
A Cataluña le va bien sumar voluntades con el conjunto de España para crear riqueza, para crear oportunidades y para crear empleo. Ese es el gran compromiso compartido de toda la sociedad española. Sigamos sumando. No dediquemos ni un minuto a la confrontación porque no beneficia a nadie.
Eran palabras de la ministra de Empleo desde Cataluña, como han podido escuchar. Perspectiva optimista la que ha manejado de todas maneras en sus declaraciones a nivel de España la ministra de Empleo, que no coincide, sin embargo, con la de los sindicatos. Denuncian la precariedad del empleo, la temporalidad y la falta de reformas estructurales en el sistema productivo. Escuchamos a Ramón Gorrit desde Comisiones Obreras y a Mari Carmen Barrera desde UGT.
Se sigue precarizando la contratación indefinida, camuflada bajo el contrato de apoyo a emprendedores. Y además sigue descendiendo la desprotección entre los desempleados, pues la tasa de cobertura llega ya al 56,5%.
En la afiliación que se produce a la Seguridad Social, no es en los sectores industriales o en los sectores con alto contenido tecnológico, que sirven claramente para distribuir y repartir la riqueza. Eso denota ausencia total de cambio de modelo productivo, ausencia de inversión.
Desde la patronal de empresarios, sin embargo, su análisis de los datos se alinean con los del gobierno. Lo confirmaba Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la COE.
Destacaría dos cosas muy, muy, digamos, las más relevantes. Uno es el gran incremento de la contratación indefinida en el 8,5%, que yo pienso que son muy buenos datos. Y otro es que la gran mayoría de ese incremento de la afiliación se residencia en el régimen general, que por tanto en las empresas y en el trabajo asalariado, que son los que están permitiendo salir de la crisis económica.
En el mercado de renta fija, sepan que el Tesoro Público ha colocado hoy 4.384 millones de euros en una nueva subasta de bonos a 5 años, otro indexado a la inflación y obligaciones a 10 años, con tipos más bajos en todos los casos que en las ocasiones anteriores. Y miramos ya a la bolsa, el IBEX consolida los máximos de 2015 que alcanzaba ayer. A esta hora, el IBEX 35 se deja un 0,15% en los 9.737 puntos. El resto de Europa está en positivo y la media europea, sin embargo, se queda con descensos del 0,10% en los 3.386 enteros. Por cierto, que hoy todos los ojos están pendientes de Wall Street. La firma tecnológica Snap debuta hoy en la bolsa. Lo va a hacer con un precio inicial de $17 por acción. Así analizaba su debut en los micrófonos de Gestiona Radio Rodrigo García, analista de XTB.
El mercado de Snapchat está descontando unas expectativas de beneficios futuras muy fuertes, quizás muy, muy altas, mucho más altas de lo que a nosotros nos gustaría como inversores, por supuesto, y eso es lo que hace que nosotros seamos cautos a la hora de plantear entradas en la OPV de esta compañía. Es cierto que es una compañía que a día de hoy todavía no es rentable, a día de hoy no ha arrojado ni un solo trimestre con números positivos.
Y terminamos con otros temas. La reina Letizia ha presidido hoy el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En su discurso ha querido poner de manifiesto la necesidad de que la investigación de estas patologías sea una prioridad en toda la sociedad.
Es importante que cada ciudadano de este país asuma que la investigación científica es el camino del progreso y del avance, que la investigación científica es el recorrido necesario que toda sociedad necesita para ser mejor, para ser más justa y para ser más solidaria.
Pues este es un asunto, el de las enfermedades raras, que tratamos aquí todas las semanas. De hecho, le dejamos con este programa Enfermedades Raras, que lleva nuestro compañero Antonio Armas. Nosotros regresamos cuando sean las 2 de la tarde con toda la información de la mañana. Nacho Arribas, en Economía a las 2.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Bueno, pues otro jueves más, señor del Cerro. Se me ha puesto enfrente de la pecera. Estábamos haciendo unas fotos que luego vamos a subir a Facebook. Hoy vamos a tener un programa, la verdad es que curioso. Vamos a tratar concretamente una patología poco frecuente, porque es más masiva, pero sí es cierto que bastante gente me ha pedido que habláramos sobre los trastornos del neurodesarrollo y concretamente también del TDAH, el déficit de atención. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar precisamente a los niños prodigios, que parecía que eran súper hiperactivos, que nos cantaban cancioncitas en los años 50, películas maravillosas. Ahora lo veremos. Vamos a empezar la primera con Pepa Flores, con el tema Chiquitina, de la película Tómbola de 1962. Un peliculón. Yo creo que me quedo con Chiquitita de Agua, aunque no, esta canción tenía eso aquel. Nuestro primer invitado es el doctor don Alberto Fernández Jaén. Él es jefe de la sección de Neurología Infantil, trabaja en el Hospital Universitario Quirón Salud, es profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid y profesor colaborador Consejo Genético de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Fernández Jaén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No se aburre usted.
No, ni quiero tampoco.
Ni quiere usted tampoco. La verdad es que la cantidad de profesionales extraordinarios que pasan por este programa, que tienen una cantidad de cargos que no sé cómo les da tiempo, pero es que encima lo hacen bien.
Bueno, no sé si bien, pero con ganas desde luego.
Con ganas desde luego. Para tratar realmente este tipo de patologías, ganas hay que tener tanto por la persona que convive con esa enfermedad como con la persona que ayuda a superarla. Si le parece, doctor, vamos a hacer una breve introducción a los trastornos del neurodesarrollo para situarnos y luego hablaremos del déficit de atención, del TDAH. Los trastornos del neurodesarrollo, el acrónimo es TND, son alteraciones o retrasos en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Dónde se manifiestan y de qué forma generalmente?
Se pueden manifestar en diferentes áreas. En este momento, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, incluimos diferentes trastornos o patologías como la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de la coordinación y el propio trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y se manifiestan, pues, atendiendo a cada trastorno de una forma sintomática muy diferente, pero al fin y al cabo con un desarrollo madurativo inapropiado en diferentes áreas que van a ser los que van a tipificar y establecer el diagnóstico del paciente.
Su propia terminología, al final, anticipa tres características muy relevantes, ¿no?, de estos trastornos.
Anticipa, uno, que el origen es neurológico. Dos, que el desarrollo del sistema nervioso va a condicionar una expresión clínica o sintomática diferente a lo largo de la edad del paciente. Y la tercera y la más importante posiblemente es que genera un trastorno, que genera una disfunción en la calidad de vida del paciente.
Entre las características básicas de este tipo de trastornos, ¿cuáles podríamos señalar?
Entre las características básicas del trastorno es lo que comentábamos. Uno, que lo vamos a poder anticipar de una forma muy temprana, en edades tempranas, como digo, del niño. Otro, que va a tener una sintomatología que puede estar presente en la población general, pero que va a ser y va a aparecer de una forma a veces muy acusada en estos críos. Y la tercera, insisto, y que para mi gusto, y siempre lo comento, es la más importante, es que altera la adaptación social, la adaptación escolar, el aprendizaje, la autoestima o la calidad de vida del niño.
¿Hay una compleja limitación entre el TND y la normalidad? Y no me gusta lo de utilizar normalidad.
Sí, a mí tampoco me gusta nada. El término normalidad yo creo que excluye el entendimiento de la diversidad social y educativa, y la diversidad social educativa es la norma y la normalidad. Pero hay unas fronteras muy, muy difusas entre lo que es un trastorno del desarrollo y a veces la normalidad. Simplemente cuando tomamos, por ejemplo, de referencia a la discapacidad intelectual, indudablemente hay individuos con discapacidad intelectual. Hay individuos que tienen un funcionamiento cognitivo límite y hay individuos que tienen un funcionamiento cognitivo bajo. Y establecer esos límites a veces es complejo.
Antes, este tipo de trastornos se llamaban trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, trastornos del desarrollo psicológico, es decir, hubo una serie de nomenclaturas hasta acabar con trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué hubo esta evolución?
Bueno, porque a medida que tenemos más conciencias y evidencias biológicas, genéticas, en neuroimagen, etcétera, pues hemos ido aprendiendo cómo muchos de estos trastornos pues no tenían o tenían un componente ambiental bajo o tenían un componente educativo pobre y se sustentaban básicamente en aspectos meramente neurológicos de origen subyacente en la genética. Y eso ha obligado a cambiar esas clasificaciones históricamente en estas últimas décadas.
Yo me acuerdo en mi colegio que había niños traviesos, ahora son todos hiperactivos.
Travieso y hiperactivo son dos cosas realmente diferentes,
¿no? Claro.
Uno puede ser un chico centrado con una capacidad de atención y autocontrol estupenda y ser un chico inquieto con inquietudes, nervioso, ansioso, travieso o tranquilo. Y eso no tiene nada que ver con un trastorno por déficit de atención, por ejemplo. El trastorno por déficit de atención es en su base una baja capacidad de atención, una baja capacidad de autocontrol que no está justificada por la competencia intelectual o por el desarrollo neurológico del niño y que genera una pérdida de bienestar en el individuo.
Su origen puede ser ambiental, genético o incluso probablemente multifactorial. ¿Qué es más genético o más ambiental?
Muchísimo más genético. Es una carga genética elevadísima.
Pues eso es lo que yo no entiendo. Porque si fuera como otras enfermedades que la epigenética fuera por factores ambientales en los últimos años, vale, pero en mi época había menos niños hiperactivos genéticamente que los niños de ahora, o no se diagnosticaban.
Un reciente estudio del año pasado, de hecho, de 2016, demuestra que la prevalencia, que la frecuencia de ese trastorno en las últimas dos décadas no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, que lo que presuponemos es que estos diagnósticos han existido toda la vida, pero no se han realizado adecuadamente. Antes comentábamos que siempre ha habido chicos traviesos, posiblemente siempre ha habido chicos disléxicos, y posiblemente siempre ha habido chicos autistas, y posiblemente siempre ha habido chicos con déficit de atención, y muchos de ellos se diagnosticaban bien, y otras veces no.
Mucho hicimos un programa sobre el síndrome del alcoholismo fetal. Muchos de los niños de los países del este presentaban este cuadro, o sea, que la ingesta del alcohol es favorecedora a este síndrome.
Posiblemente sea la causal más frecuente y más frecuentemente prevenible de cualquier trastorno del neurodesarrollo. Con lo cual, desde que estamos adoptando familias o niños con una probable exposición intrauterina al alcohol, pues realmente estamos importando una población más predispuesta a tener cualquier trastorno del desarrollo, no solamente trastorno por déficit de atención, también en esos chicos estamos viendo discapacidades intelectuales generalmente leves, afortunadamente estamos viendo trastornos del espectro autista.
¿También discapacidad intelectual estaría dentro de los trastornos del neurodesarrollo?
Absolutamente.
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, ¿estábamos hablando de niños mongólicos? ¿Es esto? ¿Este tipo de...
La discapacidad intelectual es tener una capacidad intelectual, como su propio nombre indica, una cociente intelectual por debajo de 70-75 y asociadamente tener una dificultad en las capacidades adaptativas, bien a nivel conceptual, es decir, aprendizaje, bien a nivel social, en sus relaciones personales o bien a nivel adaptativo en cuanto a lo que se definiríamos o estableceríamos como dependencia o autonomía o no autonomía e independencia, ¿no?
Las aberraciones genéticas, a mí hay determinadas terminologías que utilizan ustedes que a mí me sorprenden, aberraciones, no entiendo quién es el cerebrito que ha puesto, ¿por qué aberraciones? ¿No serían trastornos, no serían alteraciones? ¿Por qué aberraciones?
Sí, yo creo que hay términos que siguen teniendo un contenido peyorativo, ¿no? Y de hecho se va huyendo cada vez más de estos términos, pero seguimos utilizándolo de forma indistinta, ¿no? Yo creo que términos como retraso mental, subnormalidad, han ido desapareciendo, quizás justamente no solamente por lo que explican en sí mismo, lo que expresan en sí mismo, sino también muchas veces por el contenido social. Y ahora estamos utilizando el término discapacidad intelectual cuando hace menos de 2-3 años utilizábamos el término retraso mental, ¿no?
Absolutamente. ¿Qué diferencia hay entre las formas sindrómicas y las formas idiopáticas?
Bueno, las formas idiopáticas lo que viene a decir es que no sabemos la causa, que la podemos suponer, presuponer, pero no la sabemos. Las formas sindrómicas, criptogénicas, sintomáticas, estamos diciendo que la causa de ese trastorno del neurodesarrollo es conocida. La mayor parte de las veces de esas formas conocidas subyace en un 60% de los casos una alteración genética. Dentro de las formas idiopáticas probablemente también subyacen formas genéticas, quizá porque no las hemos estudiado adecuadamente, quizás todavía porque no conocemos todo lo que nos gustaría conocer de esta maravillosa genética, las seguimos llamando idiopáticas porque por no haber identificado o sospechado esa causa.
¿Por qué es tan controvertida esta enfermedad en Estados Unidos? Hay realmente dos vías de profesionales que dicen que el TDAH es real, otros que dicen que es inventado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí?
El desconocimiento. No tiene otro argumento. Quiero decir, a medida que sabemos más de la neurobiología, de todos los trastornos del desarrollo, no solamente que del déficit de atención, de todos ellos, sabemos mucho más de la carga genética que subyace de la neuroimagen. Hay un trabajo de hace unas semanas, 10 días, aplastante, publicado en The Lancet. Es una revisión de todos los estudios metaanalíticos de neuroimagen en el trastorno por déficit de atención, que es brutal, con miles de pacientes incluidos, en el que se demuestra que tiene una estructura cortical, una neuroimagen totalmente diferente a lo que estableceríamos como niños normales o niños controles, huyendo de nuevo del término normal.
Del término control. ¿La heredabilidad de estos trastornos es elevada?
Pues es muy elevada. Prácticamente en todos los trastornos del desarrollo nos encontramos con una heredabilidad por encima de 0,6-0,7. Eso significa que la parte que justifica la genética dentro de estos trastornos es de un 70%. Es un porcentaje realmente elevado. Con lo cual, cuando hablamos de aspectos psicoeducativos, aspectos sociales, yo muchas veces saco estos términos a colación para hacer entender pues que tiene una carga genética muy alta cualquiera de los trastornos que estamos comentando.
¿Hay más prevalencia en algunos locus genéticos en algunas regiones que en otras?
Pues en ese aspecto la medicina también ha avanzado muchísimo, ¿no? Hemos pasado de estudios poblacionales en los cuales ciertas áreas eran calientes o estaban muy vinculadas o asociadas a estos trastornos del neurodesarrollo y además de forma compartida. Había ciertas regiones genéticas que no solamente predisponían o estaban asociadas a la discapacidad, sino que resulta que también estaban asociadas al autismo y también resulta que están asociadas a los trastornos del lenguaje y al propio trastorno por déficit de atención. Y a medida que hemos ido avanzando en estas nuevas técnicas genéticas, afortunadamente, pues nos encontramos con esas regiones, curiosamente, hay genes implicados en el desarrollo neurológico, y cuando uno de esos genes está alterado o mutado, resulta que se expresa, dependiendo del tipo de mutación, por trastornos muy diferentes, ¿no? Y una mutación en un mismo gen nos puede producir un trastorno muy grave del desarrollo, con discapacidad intelectual severa y autismo, y en ese mismo gen, en otra región, puede producirnos un trastorno del lenguaje o un trastorno por déficit de atención.
¿Es sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres o al revés?
Diagnosticamos mejor en hombres. Yo creo que los hombres tenemos menos capacidad de compensación de muchas de nuestras dificultades del aprendizaje, y hablo en general, y esto se expresa mucho en la clínica y en la vida diaria, y acuden mucho más a consultas varones con cualquier dificultad, con cualquier trastorno del desarrollo, que mujeres.
Es decir, ¿que es verdad eso de que los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez? ¿No ponemos atención?
No lo sé, los hombres somos incapaces de hacer muchas cosas.
Doctor, ¿cuál sería? Sabemos que la causa real no la conocemos, pero ¿qué sería? ¿Una combinación de factores? ¿Y cuáles podrían ser las posibilidades más probables que causaran el TDAH?
Bueno, yo creo que hay una parte de predisposición genética o de causa genética, que todavía no lo sabemos en muchos de ellos, pero, por ejemplo, en chicos con déficit de atención o con trastorno del lenguaje, por ejemplo, que asocian un sobrecrecimiento, o que asocian un crecimiento craneal anormal, o que tienen alguna malformación, o que tienen... La genética no está aportando unos resultados realmente espectaculares y nos está haciendo conocer de una forma rápida, y yo diría que casi está precipitada o vertiginosa las causas que subyacen detrás de estos trastornos. Uno. Pero luego tenemos que recordar que lo que indica el término disfunción es una dificultad para adaptarnos al entorno, con lo cual un entorno tóxico va a hacer que mi capacidad de adaptación con mis propias dificultades sea peor. Entonces, lo que tenemos que acordarnos también es que no debemos obviar que, con independencia de la genética que subyazca detrás de estos trastornos, tenemos que adaptar el entorno de estos chicos para que ellos se puedan adaptar de forma adecuada. Tenemos un viral de una carta de un niño con un trastorno fonológico, con una tartamudez, que es llamativa, que él viene a decir que él está contento con su tartamudez, que si él lo está, deben estar los demás, ¿no? Pues posiblemente esto sea una enseñanza para todos los profesionales, y no solamente los profesionales de la salud, sino tenga que ser una enseñanza para los profesionales de la salud, de la pedagogía, de la psicología, ¿no? Tenemos que adaptar esos entornos, ¿no?
Que, por ejemplo, el plomo, los aditivos alimentarios, incluso hay gente que el azúcar refinado puede producirlo.
Sí, bueno, en esto hay mucha mitología, ¿no? Yo creo que esto nos ocurrió con trastornos muy graves como el trastorno del espectro autista, que se vinculó a vacunas, se vinculó a metales pesados, se vinculó a 50.000 otros aspectos que a medida que hemos ido avanzando en la ciencia, pues hemos ido descartando y hemos ido afianzando como la genética es la que está detrás de muchos de esos trastornos. Todos tenemos la experiencia en nuestras consultas de niños a los que se les diagnosticó de una parálisis cerebral o de una discapacidad intelectual porque aparentemente la habían, entre comillas, frito el cerebro en el embarazo o en el parto, ¿verdad? Y al cabo de 2-3 años de vida le hemos hecho pruebas genéticas y resulta que nos hemos encontrado una deleción o una duplicación o una mutación en un gen que está produciendo esa parálisis cerebral o esa discapacidad intelectual, ¿no? Y en muy pocos años hemos cambiado el diagnóstico etiológico de la sospecha a la causa, ¿no?
Seguro que usted estará conmigo que Joselito y Pulgarcito es una de las películas de cabecera en su casa, como es en la mía, y posiblemente la del Señor del Cerro. Y vamos a poner este tema de un minutito y seguimos hablando con usted.
¡Ya está! ¿Qué te pasa? Que ya está arreglado todo, digo, tú verás.
Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo. Para cantar el jarabe, para cantar el jarabe. Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió, ese sí era santulario, no pícaro como yo. Para rezar el rosario.
No. Madre mía, si seguimos así, no sé dónde vamos a acabar. Doctor, vamos a seguir hablando del déficit de atención. Primero, ¿por qué el acrónimo TDAH? ¿Es una palabra inglesa o...?
Bueno, viene del ADHD, ¿no? Que viene a significar lo mismo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Incluso ese acrónimo ha ido cambiando y va a ir cambiando, estoy convencido, ¿no? Yo creo que hace dos décadas empezó a hablar de este trastorno, aunque había un reconocimiento de casos con mucha hiperactividad y con mucha inatención en décadas anteriores, y esa tipificación ha ido cambiando a medida que hemos ido observando como, por ejemplo, los problemas de atención son mucho más acusados que los propios problemas de hiperactividad. Hace dos décadas se da una importancia enorme al componente de autocontrol, en el cual el niño intranquilo, molesto, era tipificado, y ahora vemos como el componente de atención es incluso mucho más prevalente, mucho más frecuente, y nos encontramos chicos que tienen un bajo rendimiento escolar, no por tener una dislexia, sino porque el chico a los 5 minutos está inatento, ¿no?
¿La hiperactividad va relacionada directamente?
¿Con qué?
¿Con el déficit de atención?
No siempre. De hecho, más de la mitad de los casos con este trastorno no tienen niveles importantes de hiperactividad o de intranquilidad o de impulsividad. En otros casos, un porcentaje también importante, tienen ambas cosas. Y hay un porcentaje minúsculo que no tienen grandes problemas de atención y tienen solo problemas de hiperactividad o de autocontrol. Es decir, que pueden aparecer en cualquier forma que estoy comentando.
En los niños me imagino que será más fácil el diagnóstico, pero, por ejemplo, yo tengo dos niños adolescentes, donde cuando uno es adolescente es insoportable directamente porque sus hermanas. Ahí yo creo que es más complicado, ¿no? Y además, dos preguntas concretas. ¿La nutrición es importante para este síndrome? ¿Y con respecto a la sexualidad es más complicada?
Bueno, la nutrición, el sueño, el descanso, la actividad física, el deporte es importante para la vida de cualquier persona. En los niños y en la adolescencia todavía mucho más porque están en fase de desarrollo. Desestimarlo en trastorno del neurodesarrollo, en el propio déficit de atención, pues sería una barbaridad. Otra cosa es que eso no va a ser resolutivo. Diagnosticar en la adolescencia siempre es más complicado, diagnosticar en la edad adulta todavía mucho más. Entonces ahí tenemos que ser muy firmes en esas evaluaciones clínicas experimentadas, en exploraciones completas, en historias clínicas que ahonden sobre la situación de ese niño cuando, de ese joven cuando era más pequeño, o de ese adulto cuando era adolescente, y sin lugar a dudas con evaluaciones cognitivas o evaluaciones psicológicas que nos reporten o nos ayuden a saber si efectivamente hay un problema en su capacidad de atención o en su capacidad de autocontrol que sea realmente significativa. Yo no entiendo el trastorno por déficit de atención con una buena capacidad de atención, no lo entiendo.
Hicimos un programa también sobre videojuegos y enfermedades poco frecuentes, y nos comentaba un experto que es curioso que con niños con déficit de atención la capacidad de concentración cuando están en videojuegos es altísima.
Sí, bueno, en primer lugar, todos ante la motivación somos capaces de desarrollar habilidades que desconocemos, con lo cual cuando una tarea nos motiva podemos desarrollar unas capacidades o prestar más atención o menos dependiendo de la motivación, pero esto nos pasa a cualquiera de los adultos que estamos aquí en este momento. Si la película que estamos viendo o la canción que estamos escuchando nos gusta y nos interesa, pues prestamos más atención que si no es así. Eso no significa que tengamos un problema de atención porque nos esté desmotivando y no estemos atendiendo. Pero los videojuegos no nos van a servir para tipificar si uno es capaz de atender o no, ni tampoco nos va a decir si es una causa o no de hiperactividad y estas cosas. Bueno, los videojuegos pues los tenemos en todas las casas, en todas las familias, los niños juegan unos determinados tiempos, hay que controlar los tiempos, pero tampoco son causa de estos problemas, ¿no?
¿Cuáles serían los dos o tres puntos rojos para decir tengo que llevar a mi hijo a un especialista?
Bueno, yo creo que cualquier familia, cualquier padre preocupado, cualquier madre preocupada que tenga preocupaciones sobre el bienestar de su hijo en el entorno escolar, bien sea a nivel académico, bien sea a nivel social, bien sea en su autoestima, bien sea en su calidad de vida, deben preguntar si es un niño al pediatra y si es un chico mayor a su médico de cabecera. Y si esa preocupación tiene una lógica, pues tendrá que ser valorado por el especialista de zona, pues para que vea si hay un diagnóstico que esté justificando esa pérdida de bienestar. Y ese diagnóstico puede ser, insisto, un atención, pero puede ser un trastorno específico de lectura, una dislexia, uh-huh. O puede ser un autismo de alto funcionamiento, o sea que luego le tocará al profesional discernir con qué diagnóstico estamos trabajando, ¿no?
Hemos dicho desde el principio que no parece ser que no hay cura, pero sin embargo sí hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de estas personas. Sí, ahí está el tratamiento farmacológico, las terapias y la combinación de terapias y fármacos, ¿no? ¿Se empieza el tratamiento con medicamentos y se va haciendo terapia o se va haciendo las dos cosas a la vez? ¿El multifactorial?
El tratamiento debe ser siempre, siempre multimodal. Con lo cual debe iniciarse de forma conjunta, de forma conjunta todo, ¿no? Separar la educación familiar, la profesionalización familiar de los aspectos psicoeducativos, psicológicos o pedagógicos es un error, eso hay que incluirlos también. El tratamiento farmacológico cuando hay un trastorno relevante, marcado, que esté generando una repercusión significativa en la calidad de vida del niño, hay que plantearlo o proponerlo en todos los casos. Si es un chico que tiene síntomas, pero que tiene una buena calidad de vida, que tiene un buen rendimiento, que tiene una buena relación social, eso no es un trastorno y no requiere nada.
Pues doctor, la verdad es que ha sido un placer, se lo agradezco muchísimo. Hablaremos de su libro. Le cito.
Sí, sí, sí,
sí. Doctor, me envió gracias al señor del Cerro, luego le saludaré. Hoy no viene a trabajar usted.
Hoy no vengo a hablar.
Hoy viene de oyente. Y me envió un libro del doctor Alberto Fernández Jaén. Y en otro momento, cuando le eche un vistazo, le convocaré. Si tiene tiempo, será un placer que pase de nuevo por su programa.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
A usted.
Bueno, como saben ustedes, el primer jueves de cada mes, de momento, hacemos este programa de la mano de NinGenetics. Es un laboratorio genético. Hace un mes estuvimos con don Enrique Samper, CEO de la empresa, y con don Juan Cruz Cigudosa, también CEO, director científico, y con el señor del Cerro, don Miguel del Cerro, que le tengo enfrente. Hoy tenemos la fortuna de contar con una doctora, la doctora Sara Álvarez de Andrés, que es socia fundadora de NinGenetics, es médico especialista en hematología y hemoterapia, y es doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora, usted de la Autónoma no ha salido. Porque trabaja en el Parque Científico. ¿Le gustó?
Sí, me gustó. Ahí me quedé.
Y se quedó. ¿Qué diferencia hay entre una directora científica y una directora médica en un laboratorio genético?
Pues básicamente el director científico, su función es identificar aquellos estudios que creemos que se pueden implementar en la clínica. Es decir, hacer una translación de lo que se hace en la investigación para llevarlo a la clínica y acercar al paciente a aquello que de momento se queda en un área que no es accesible. La dirección médica tiene más sentido en trabajar con gente como el doctor Fernández Jaén, asesorar en los estudios, llegar a los diagnósticos, analizar las pruebas. Esa es un poco la diferencia que marcamos entre una dirección científica y una dirección médica.
Hay algunas herramientas para realizar el diagnóstico genético, concretamente de estos trastornos que estamos hablando, del neurodesarrollo y de la epilepsia, y si le parece vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de lo que ustedes llaman los array de hibridación genómica comparada, fantástica denominación, y vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es un array?
Un array es un conjunto, básicamente, ¿no? Entonces, lo denominamos nosotros y el mundo entero, es decir, que este nombre no es algo que hayamos creado, y básicamente es una serie de pequeños fragmentos que representan lo que es todo el genoma de un ser humano y están puestos en un cristal. Entonces, podemos tener ahí 660.000 sondas o 180.000 fragmentos o 400.000 fragmentos. Y lo que hacemos es poner la muestra de un paciente frente a la muestra de un control. Cada uno, de algún modo, lo pintamos de un color, los juntamos y miramos cómo están en ese cristal. Si hay mucho rojo, significa que hay mucho del control. Si hay mucho verde, hay mucho del paciente. Y si se pierde uno de los colores, asumimos que puede haber una ganancia o una deleción. Entonces, lo que hacemos es comparar, utilizando ese cristal, el genoma de un control frente al genoma de un paciente.
El array del que vamos a hablar es el CGH, que concretamente es una herramienta genética para la identificación de deleciones y amplificaciones a lo largo del genoma. ¿Qué es una deleción y qué es una amplificación?
Una deleción es un fragmento del genoma que se ha perdido y por tanto se han perdido una serie de genes que estaban ahí incluidos y que tenían funciones importantes en el desarrollo del paciente. Y una amplificación es que ese gen aparece más veces y eso también produce un trastorno porque el exceso de proteína que produce ese gen muchas más veces también implica un trastorno.
Le agradezco que estemos haciéndolo así porque estamos haciendo un aula de genética.
Eso es.
Al final creo que nuestros oyentes tienen que familiarizarse con determinadas terminologías, acordarse que Ningenexis es una solución para muchas de sus necesidades, sus demandas. ¿Y dónde está Ningenexis?
Ningenexis ahora está localizada en el Parque Científico de Madrid. Y es una empresa que empezó, yo creo que lo contó el otro día nuestro CEO, como una empresa pequeñita, con muy poca gente. Ahora mismo somos 70 personas localizadas dentro del Parque Científico de Madrid, en la calle Faraday.
Y tiene una página web, me imagino.
Tenemos una web, que es www.nimgenetics.com y donde están ahí colgados la mayor parte de los servicios que podemos ofertar.
Pues ya saben dónde pueden consultar sus dudas o llamar por teléfono para que se las resuelvan. Este array estará dirigido a alguien, y concretamente el array es la tecnología de elección para la mayoría de los pacientes. ¿Con qué patologías?
Pues fundamentalmente con los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, es especialmente necesario y rentable en todos aquellos pacientes que tienen una discapacidad intelectual, en los pacientes con autismo, y es especialmente útil en aquellos pacientes que además tienen algo más, lo que llamamos los sindrómicos, ¿no? El paciente que además tiene pues una facies especial, una cara especial o malformaciones en otros órganos. En esos pacientes sabemos que el tener varios genes perdidos de ese fragmento explica o puede ser la causa de su enfermedad.
¿Por qué utilizamos este medio? Me imagino que habrá una serie de razones y vamos a hablar de tres. Porque elimina la subjetividad en la interpretación. ¿En qué sentido?
Pues hasta ahora nosotros utilizábamos lo que era el cariotipo convencional. Yo creo que todos hemos visto ese 46XY o 46XX con esos cromosomas grises llenos de bandas. Pues lo que hacíamos era mirar esos cromosomas y ver si nos parecía que se había perdido una banda o un trozo o se había ganado. De algún modo hace falta mucha experiencia para interpretar esas bandas. Cuando hablamos de arrays, eso deja de aparecer porque es un sistema digital. Entonces hay un escáner que va a detectar si hay diferencias en ese rojo-verde en cada uno de los puntos. Y eso quita la interpretación. Ya no tenemos que decir, a mí me parece que la banda está o no está.
Entonces, es certero.
Es certero.
Es certero. Y hace visible lo invisible a las técnicas convencionales. ¿En qué sentido?
Pues el ojo tiene una limitación. El ojo humano tiene sus limitaciones. Entonces podemos ver un trozo que tiene N genes. Con un array de CGH podemos ver fragmentos mucho más pequeños, que a lo mejor solo tienen 6 o 7 genes. Eso al ojo humano no es visible.
Es como el ojo de halcón en tenis.
Exacto.
Qué bueno. Y luego optimiza los tiempos de respuesta. ¿En cuánto tiempo? Porque el tiempo es un intangible muy valioso, ¿eh?
En principio, el array de CGH se puede hacer en un periodo de una semana. Es decir, lo habitual es que tardemos unas 3 semanas, básicamente por organización. Pero en algunos casos donde hemos o ha sido necesario y preciso agilizar, se ha hecho. Se puede hacer en 3-5 días.
Una duda para los dos, ¿eh? Genética, la unión de las dos, o sea, el vocablo es genética, gen y ética. ¿Ética tiene algo que ver en genética? ¿O ha sido por casualidad?
Yo creo que no, yo creo que será casualidad. Tú lo sabes mejor, no sé dónde viene la palabra genética, no lo sé, pero desde luego hay que la ética la tenemos que tener siempre en cualquier
claro, es
labor
que
profesional.
Me llama la atención, ¿no? Digo, a lo mejor viene de algo.
Sí. Yo no conozco que venga de nada, pero sí que creo que la ética en genética es especialmente importante.
Sí, sí, por eso.
Porque al final cuando uno analiza a un paciente o estudia a un paciente, implica a toda su familia. Yo creo que lo ha contado muy bien el doctor Fernández Jaén. Hay un componente hereditario muy importante. Entonces les estamos diciendo a los padres que hay cierta implicación de lo que se ha transmitido. Es decir, damos información sobre toda la familia. Y hay que ser muy ético en cómo se transmite esa información para que el paciente entienda sin culpabilidades, sin sentirse incómodo, sin nada, de dónde viene su enfermedad.
¿Qué es la genómica?
La genómica es un término apasionante, es un término donde nos referimos a todo el genoma, a toda la información, no solo la de los genes, sino toda la información también que regula o que controla los genes. Y no se refiere solo a cuál puede ser el cambio a nivel de un gen, sino también cambios que podrían implicar que un gen hable o no hable. Y eso es a lo que se llama genómica, el análisis de toda la información genética que tenemos.
¡Qué maravilla! Otra herramienta sería la secuenciación masiva del exoma para el diagnóstico genético. ¿Para quién? Siempre es la pregunta, ¿no? Pues es para el diagnóstico de enfermedades mendelianas genéticamente heterogéneas. ¿Qué significa y qué tipo de enfermedades son las que son mendelianas genéticamente heterogéneas?
Pues volvemos a los mismos, a los trastornos del neurodesarrollo. De algún modo, la secuenciación masiva nos ha abierto las puertas del diagnóstico. Antes podíamos ver un gen, un trocito de un gen, pero no podíamos ver todos los genes o todos los exones. Y ahora tenemos la posibilidad de acceder a ellos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad que el médico dice, yo creo que claramente tiene, bueno, un síndrome de Marfan. Sabemos que hay un gen, ahí no necesitamos hacer todo un exoma, basta con que estudiemos ese gen, porque lo más probable es que lo tenga. Pero cuando nos encontramos una discapacidad intelectual con más de 700 genes implicados, donde el paciente no va a tener unas características específicas por tener un gen u otro, es clínicamente heterogénea, genéticamente heterogénea. Es decir, 700 genes van a producir lo mismo en el paciente. Entonces no podemos centrarnos en vamos a estudiarle estos 5 genes. Vamos a tener que hacer un abordaje como es el exoma, donde vamos a estudiar todos los genes que se asocian hasta el momento a discapacidad intelectual.
Otro avance, si no me corrige usted, ha sido el económico, ¿no? Ahora se puede hacer por 1.000 euros o una cosa así, ¿no?
Sí, básicamente un exoma, ese es el coste que tiene, y el coste del exoma está basado en dos cosas. Por un lado está basado en los reactivos que se llaman en el laboratorio, pero sobre todo está basado en el tiempo que precisa la interpretación. Es decir, el valor de un exoma no está tanto en cómo lo secuencio o cómo leo los genes, sino cómo lo interpreto. Y eso, de eso necesitamos cada vez más en este país especialistas dedicados fundamentalmente. Y eso es lo que en NIM Genetics hemos hecho, es especializarnos en el análisis de esos exomas.
¿Para qué vamos a utilizar esta secuenciación masiva? Pues lógicamente porque queremos identificar la mutación o mutaciones que explican la enfermedad de un individuo o en ocasiones de toda una familia. ¿Qué es una mutación?
Una mutación es cuando hay un cambio a nivel de la secuencia del DNA que no es normal, es decir, que no está en la población general y que puede ser el origen de la enfermedad. Y puede ser el origen de la enfermedad porque ese cambio en el DNA va a tener un efecto en la proteína que se produce, porque al final nuestro cuerpo son proteínas, todos son proteínas. Entonces, si la proteína que se produce no es correcta o no se produce, eso va a causar enfermedad. Entonces, buscamos cambios en la secuencia del DNA que puedan afectar la producción de esas proteínas.
Tenían que ser las mitocondrias. Yo soy un fan de las mitocondrias. Me encantan.
Bueno, eso sería todo transmitido por mujeres. Y yo creo que en un mundo igualitario ambos transmitimos la enfermedad, ¿no?
Las mutaciones estarían dentro de lo que hablábamos antes con el doctor Fernández, de las aberraciones, mal llamadas aberraciones. Y me gustaría, por favor, ya que la tengo aquí, que me dijera qué es una deleción y qué es una duplicación.
Las deleciones son las pérdidas de un fragmento y las duplicaciones las ganancias. Cuando hablamos de mutaciones, a veces vemos una deleción que a lo mejor es una solo ser, como una letrita de esas ATCG que todos estudiamos en su día de la secuencia del DNA, solo una letrita. Y puede también incorporarse una letrita. Eso lo llamamos indels, que son inserciones y deleciones, donde una letrita se puede quitar o una letrita se puede poner. Y eso al final genera que la proteína que se codifica es totalmente distinta. Y eso es lo que va a generar el trastorno.
Un día estaba en Canarias comprando guisantes y me dijo el tío que me lo vendía, pues no sé, a 50 euros. Le pregunté por qué. Me dice, ¿usted conoce a Mendel? Estaba orgullosísimo. ¿Y por qué vamos a utilizar esta secuenciación masiva, doctora? Primero, yo creo que es importante el que facilite el diagnóstico con otras enfermedades, ¿no? Que son similares.
Yo creo que una de las temas fundamentales es porque no siempre los pacientes presentan fenotipos que somos capaces de reconocer, ¿no? No siempre somos capaces de ver a un paciente y decir, tiene este gen. En ocasiones eso ocurre porque ese gen, hay 18 individuos en el mundo y nunca has tenido la suerte o la fortuna de que un paciente de ese tipo haya pasado por tu consulta, con lo cual no vas a reconocer esa enfermedad probablemente, aunque seas un gran estudioso, te va a costar. En otros casos, enfermedades que conocemos muy bien, los pacientes presentan modificaciones que nos dificultan también reconocerlos, ¿no? Entonces, a veces ese echar la red, desde luego tiene que ser después de haber estudiado y caracterizado adecuadamente a un paciente, pero a veces eso nos da muchísima información. Y si hablamos de 700 genes, como decía antes, pues todavía más facilidad el echar la red para buscar.
En 1962, La Niña Buena lo contaba Rocío Dúrcal.
Niña Buena, aprende el catón y escribe los palotes sin ningún borrón. La niña buena aprende a zumbar y sigue los consejos de papá y mamá. Yo soy una niña buena de verdad, y me gusta leer, y me gusta bordar, y me gusta cantar y bailar. Ay, ay, ay.
¿Las oyes, María? Pues tampoco llegaron aquí muy contentas.
No tendrán mi problema.
Todo el mundo tiene problemas, tú y ellas y nosotras también.
Y alguna de esas voces que ahora escuchas tan alegres solo sabían llorar en silencio. Ayúdanos a que te ayudemos.
La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá. Los niños que me conocen a la escuela.
Bueno, son pinceladas, ¿eh? Son mutaciones de canciones, ¿eh? Pero bueno, al final amenizan un poco y rompemos, que es importante. Otra de las cosas que por las que debemos hacer la secuenciación masiva es porque identifica mutaciones en pacientes con presentaciones parciales o atípicas. ¿Qué es una presentación parcial o atípica?
Es lo que estaba comentando antes. A veces no todos, igual que no somos todos iguales, no todos manifestamos la enfermedad del mismo modo. En muchas ocasiones no la manifestamos con todos los síntomas que esperamos que aparezca el paciente, sino que tiene algunas manifestaciones, pero no otras. Y eso hace que nos cueste más reconocer la enfermedad. Entonces, el reconocer esos enfermos a veces es mucho más complicado y, por tanto, tenemos que utilizar herramientas genéticas que nos den una información más amplia.
Y, por último, ¿por qué acelera el estudio de enfermedades genéticamente heterogéneas?
Porque diagnosticar a un paciente y darle la causa de la enfermedad tiene efectos para todos. Tiene efectos para el paciente porque podemos hacer un manejo mucho más claro, sabiendo exactamente qué es lo que podemos esperar de la enfermedad. Es positivo para la familia. Yo creo que el doctor Fernández Jarén está de acuerdo conmigo, que el llegar al final de saber por qué ha pasado esto nos ayuda. Y es esencial para el médico, porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene algo como cientos que saber que tiene una enfermedad específica de la que podemos y sabemos lo que podemos esperar de la evolución de ese paciente.
Los costes, ¿no?
Los costes.
Uno de los grandes problemas que tenemos en la discapacidad intelectual y en el autismo, estamos viendo cómo son chicos, siendo niños, que pasan por un peregrinar de 1000 pruebas diferentes, a cada cual más elevada en su coste, y de repente, después de todo ese peregrinar, llega a tu consulta, haces un estudio de este tipo, y en unas semanas tienes el resultado positivo, identificando el caso y valorando muchas veces de forma innecesaria la realización de algunas pruebas que se habían hecho previamente, ¿no? Pruebas que pueden ser dolorosas o pruebas que pueden requerir incluso sedaciones, anestesias o cirugías, ¿no?
Qué maravilla. La verdad es que, vamos, que adelantamos que es una barbaridad, ¿eh? ¿Qué es un exoma, doctora?
Pues el exoma es la porción de todo ese genoma, de toda la información genética que tenemos, que acaba dando una proteína, básicamente, porque configuran los fragmentos que hacen cada uno de los genes. Entonces, el exoma representa, la verdad es que es sorprendente, el 1,5% de todo el genoma. Es poquísimo. Pero realmente en ese porcentaje tan bajo se juntan el 85% de las mutaciones que conocemos de enfermedades hereditarias. Por tanto, la rentabilidad de centrarnos en esa pequeña porción del genoma nos ayuda a diagnosticar muchos pacientes.
Vamos a empezar a tener nuevas mutaciones desconocidas, no que no las hayamos detectado, sino mutaciones en el futuro que no existieran ahora.
Que se creen nuevas
mutaciones.
Bueno, todos nacemos con mutaciones de novo. Uh-huh. Es decir, que seguramente será así, porque todos al nacer podemos tener entre una y tres mutaciones nuevas. Lo que pasa es que dependen qué genes y de qué tipo sean esas mutaciones. A lo mejor nos hacen ser un poquito más susceptibles a la picadura de avispa y a otros los producen un trastorno del neurodesarrollo.
Hay una proteína que se llama WASP. El otro día estuvimos hablando de ella, del síndrome de Wiskott-Aldrich. Y estuvimos hablando de WASP y NWASP y tal. Y la WIP, proteína WIP. Oye, voy aprendiendo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que hay una persona que necesita pues hacer un estudio genético sobre la epilepsia. Muchas personas en España que tienen epilepsia. Y se acercan a NinGenetics, que creo que ustedes dan un servicio concreto sobre epilepsia.
Sí.
¿Cómo lo hacen? ¿Qué resultados dan? ¿Cuánto tiempo? Cuéntenos un poco.
Es decir, básicamente la el paciente realmente no se acerca directamente a nosotros, se acerca a su médico. Y yo creo que los pacientes solicitan test genéticos y son a través de su médico que llegan esos estudios a nosotros. Porque necesitamos para todos los estudios tener un consentimiento informado y tener a un médico que es capaz de interpretar los resultados que estamos dando. En caso concreto de la epilepsia, hemos intentado hacer una aproximación lo más extensa posible. Hemos incluido aquellos genes que claramente se asocian a epilepsia y hemos intentado hacer lo que se llama una cobertura completa. ¿Eso qué significa? Pues que la mayor parte del gen esté secuenciado y que, por tanto, podamos dar una información lo más completa posible sobre los genes que sabemos que se asocian a la epilepsia.
¿Cuánta gente más o menos, sabiendo que tiene una enfermedad de este estilo, se hace este tipo de test? ¿Hay algún tipo de estadística?
Yo no tengo números, pero creo que es poca gente.
No, primero sigue habiendo un desconocimiento masivo, hablando de secuenciación masiva, sigue habiendo un desconocimiento masivo.
Es que si no hubiera IVA, si no fuera masiva.
Debe ser. Sigue habiendo un desconocimiento masivo de este tipo de estudios y de su rentabilidad, ¿no? Tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista económico y si me apura, también terapéutico. Mientras no tengamos una formación profesional adecuada, pasando por la profesional, difícilmente podremos conocer la prevalencia real de estas alteraciones genéticas en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? A mí me sorprende todavía como incluso un trastorno del neurodesarrollo graves, inclusive o incluso con antecedentes familiares con discapacidad intelectual, no están analizados genéticamente de forma adecuada. A mí esto ya me sorprende de una forma bárbara. Ya ni hablemos de formas menores o de formas aisladas o únicas en una familia, o esos casos todavía menos. Yo creo que tiene que haber un cambio de conciencia a todos los niveles en el colectivo social en general, pero en el médico en particular en este sentido.
Y yo creo también a nivel de gobiernos, ¿no? Sabemos que hay programas enormes tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, en la medicina de precisión, donde la genómica forma parte de eso, de ese tipo de proyectos, y donde los estados invierten enormes cantidades en diagnosticar. Y diagnosticar es hacer genómica.
El otro día con el doctor Cruz y Godosa estuvimos hablando de la medicina personalizada y la medicina de precisión, ¿no? ¿Por ahí van los tiros?
Por ahí van.
¿En la genética está todo?
No, pero sí mucho. Es decir, probablemente no esté todo, y yo creo que todos leemos noticias como el exposoma, que hoy nos comentaba Miguel del Cerro, un poco de cuál es el efecto que tiene la exposición ambiental o otros temas, pero es verdad que la genética no solo determina enfermedades, sino que a veces condiciona nuestra interacción con el entorno. Entonces, aunque todo no vaya a ser diagnosticado por un gen y una alteración, es verdad que nuestro propio contenido genético sí va a definir bastante cómo interaccionamos con el ambiente. Porque esto es lo de siempre, ¿no? La gente come mucho, no come.
Ayer estaba hablando con el presidente de una federación que aglutina distrofias hereditarias de la retina. Me decía, Antonio, madre mía, ¿cuándo se empezarán a hacer los diagnósticos a nivel prenatal? También, ¿en qué momento nos encontramos de hacer los diagnósticos prenatales?
Pues hoy en día tenemos suficientes evidencias. Por ejemplo, los arrays de CGH que comentábamos al principio es un tipo de estudio que se recomienda en prenatal, por encima de un cariotipo. Es decir, debe ser lo primero que debemos de hacer ante una sospecha de que pueda haber malformaciones o alteraciones. Entonces, el diagnóstico prenatal tiene todo el sentido, y yo creo que nosotros hemos compartido algún caso, ¿verdad, doctor Fernández Jaén?, donde hemos diagnosticado pacientes que portaban una mutación de su padre y otra de su madre. Y por tanto, esos padres no querían volver a tener un segundo hijo que tuviera las dos mutaciones, ¿no? Entonces, ahí tiene un sentido el diagnóstico prenatal, el poder determinar si están o no están, y si se hace, claro.
Una pregunta, doctor Fernández Jaén. ¿Los niños gemelos o si uno tiene TDAH, hay muchas posibilidades de que el otro lo tenga?
Bueno, esto es un tema que me parece apasionante. Es espectacular como si son gemelos monocigotos, que es como lo entendemos coloquialmente al gemelo frente al mellizo, que es que nosotros lo llamamos dicigoto, ¿verdad? Al compartir su genética, comparten generalmente no solamente el aspecto físico que todos somos capaces de identificar, sino comparten sus trastornos. Y lo más interesante todavía, si cabe, es que a veces no comparten el trastorno de forma idéntica, aun teniendo la misma genética, posiblemente por esos factores ambientales que comentábamos. A veces nos encontramos como un hermano gemelo tiene un trastorno del espectro autista y su hermano gemelo tiene un trastorno grave del lenguaje sin el componente autistoide del hermano, ¿no? O a veces nos encontramos como un hermano gemelo tiene un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual y su hermano gemelo tiene un trastorno del lenguaje con tics. Y esto es lo que nos hace pensar que indudablemente la genética es el condicionante, sin lugar a dudas, en la mayor parte de estos trastornos, pero que no debemos obviar los factores ambientales, desde la epigenética a la educación, a la formación, a la nutrición, al descanso, lo que comentábamos antes.
No sé si han visto un programa en una cadena de televisión que se llama Gemelos Terribles, o no sé exactamente el nombre, es un programa americano de asesinatos en los que han participado los dos hermanos gemelos, pero que además con una connivencia y fraguando el plan de tal manera clavada o muy parecida en distintos sitios y se han unido siendo mayores. Algo verdaderamente sorprendente, por eso le hacía esta pregunta, ¿no?
Sí, yo tengo un paciente de mi consulta, es un niño adoptado, con lo cual, bueno, pues podría tener el sesgo de la adopción, ¿no? Pero lo que es llamativo es que es un gemelo que vive aquí en España con sus padres, lo diagnosticamos de un trastorno del lenguaje y un déficit de atención hace unos años, y no sé por qué mecanismo el niño consiguió, la familia consiguió contactar con su hermano gemelo en Estados Unidos y estaba diagnosticado exactamente de lo mismo. Con lo cual uno puede entender factores adoptivos de alguna manera, bueno, pues podría tener relación, pero en entornos diferentes, países diferentes, sistemas educativos diferentes, que médicos diferentes en dos países diferentes lleguen al mismo diagnóstico.
Es impresionante.
Sí, es increíble.
Es impresionante. Doctora, ¿existe algún tipo de test que combine la secuenciación masiva con otras tecnologías de genética molecular para conocer si los progenitores son portadores de enfermedades?
Evidentemente, la secuenciación masiva es una técnica más de las que podemos aplicar al diagnóstico. Entonces, no nos va a dar todas las respuestas. Ahí, cuando decíamos antes, cuando se pierde un trozo, se gana un trozo del genoma, eso no se ve en secuenciación masiva. Se ven otras tecnologías como MLPA o arrays. Entonces, evidentemente, para diagnosticar todas las enfermedades genéticas no están solo el array y el exoma. Hay que tener muy claro que hay muchas cosas que no vamos a poder ver con esas tecnologías y que tenemos que acudir a otras. Pero somos capaces de reconocer ese fenotipo del paciente y pedir la técnica adecuada.
Pero, por ejemplo, para donantes de óvulos o espermatozoides, receptores de óvulos o espermatozoides.
Ahí cada vez hay más lo que se llaman estudios de portadores. Eso, en caso nuestro, lo llamamos ReproNIM. Pero básicamente lo que uno busca es ver aquellas mutaciones que son más frecuentes en la población general y que pueden favorecer que encontremos una pareja con la misma mutación y que esas dos conjuntamente den la enfermedad.
Es que estamos hablando de enfermedades que dentro de la baja prevalencia son conocidas bastante por nuestro público, como puede ser fibrosis quística, síndrome X frágil, fenilcetonuria.
Cada vez hay más interés en poder determinar, sobre todo en donantes, si existen o no existen mutaciones portadoras que pudieran determinar el desarrollo posterior de la enfermedad en caso de que haya un segundo portador. Entonces, este tipo de estudios se hacen básicamente solo en una de las muestras y no se ve nada. Se para ahí el estudio, pues, por ejemplo, en los óvulos, si no hay nada no se sigue. Y si se encuentra algo, entonces habría que hacerlo también en el esperma.
¿Cómo estamos vistos a nivel internacional nuestros genetistas?
Yo creo que a nivel internacional estamos muy bien posicionados. El problema es que no tenemos ahora mismo una especialidad definida en genética. Entonces, yo creo que tenemos que luchar por tener una especialidad de genética clínica, que es la que actualmente estamos deficitarios. Es decir, los genetistas clínicos en España hacen un trabajo impresionante, el acceso a las tecnologías está ahí, y la investigación yo creo que se ha puesto en valor muchas veces, pero necesitamos tener una especialidad definida.
Sí, yo hablaba un día con una persona de INGEM, de la Paz, uh-huh. Y me decía exactamente lo mismo que usted, y además me lo decía enfadado porque me decía, he estudiado en Holanda y en Inglaterra, y allí precisamente los genetistas clínicos tienen un altísimo reconocimiento, claro, profesional, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es el futuro para los dos? ¿El futuro para este tipo de enfermedades? ¿Tenemos que aprender tanto que nos queda mucho? ¿Estamos en puertas de determinadas soluciones para algunas de estas patologías?
Hombre, yo soy un hombre optimista. Siempre, desde que era niño, me quería dedicar al desarrollo infantil, desde que era niño. Y tenía mis propias hipótesis virales. Lo que le digo a mis estudiantes es que ellos van a vivir una medicina totalmente diferente a la nuestra gracias a la genómica. Lo tengo claro.
Yo creo que la genómica tiene mucho que aportar y lo vamos a ver a lo largo de los próximos años.
Pues, doctor Fernández Jaén, le hemos traído de Jaén a Madrid. Encantado de traerle. Doctora Álvarez de Andrés, ha sido un verdadero placer. Espero que vuelva a participar en su programa en más ocasiones para ilustrarnos. Me parece fantástico aprender de genética. Pues otro jueves más. Creo que ha sido interesante. Para lo menos para mí lo ha sido. Señor del Cerro, ¿usted ha disfrutado?
Y ha aprendido, que es lo más importante.
Ha aprendido y ha disfrutado.
Totalmente.
Eso es lo que me gustaría que los oyentes hubieran hecho. Pues muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Y nos vamos a ir con otro tema de Pili y Mili que dice, con permiso, de papá.
Ya tengo permiso de papá para cantarles y bailar. Ya tengo permiso de papá, de papá. ¡Ya! Ya no tengo que esconderme para bailar cha-cha-cha. Puedes hoy acompañarme con un twist o con un...
Son las dos.